En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Este domingo se celebra el Día de Hispanoamérica, una ocasión especial para la llamada a la fe y a la solidaridad intercontinental. La humanidad entera y con ella la Iglesia se encuentran ante el gran desafío de esta crisis sanitaria, social y económica. Ser misionero es ser anunciador de Jesucristo con creatividad y audacia, donde el Evangelio no haya sido suficientemente anunciado o acogido, en especial en los ambientes difíciles y olvidados y más allá de nuestras fronteras. Todo esto lo recordamos también en la revista diocesana Comunidade del mes de marzo, que está ya en sus parroquias. En Latinoamérica han vivido el COVID-19 con crudeza porque a la enfermedad se ha unido la falta de recursos para salir adelante. Por eso debemos expresar nuestra unión con ellos, porque solo unidos saldremos de esta situación. El lema de este año de la Jornada de Hispanoamérica, con María, unidos en la tribulación. Nos invita a ponernos bajo el manto de María, nuestra madre, que sufre con los que sufren. Recordamos a quienes dan su vida como misioneros en aquellos países hermanos con los que estamos tan vinculados. Actualmente en nuestra diócesis tenemos 87 misioneros en América Latina y gracias a esta campaña, a este Día de Hispanoamérica que celebramos el domingo, el año pasado se recaudaron más de 55.500 euros, ya lo saben. Una revista diocesana en la que encontrarán esta información y también otra relacionada con las misiones, como un artículo de los hermanos Iribertegui, misioneros en Venezuela, que nos hablan de los nuevos caminos para la Amazonia, de los retos que se plantean en la zona después del sínodo de la Amazonia. Gracias a ellos podremos conocerlo mejor de primera mano. Continuamos en este tiempo de cuaresma, de preparación para la Pascua, este camino que nos invita a la conversión, a la penitencia, y este camino en el que Cáritas también nos plantea un reto, una cuaresma solidaria, que tu ayuno ayude. Nos invitan a colaborar con una causa diferente cada semana. Esta semana, segunda semana de cuaresma, estamos apoyando al empleo. La media diaria de asistencia a un curso de formación para una persona sin empleo supone un coste de 45 euros. Y la semana próxima nos invitan a colaborar con el programa de la mujer, ese programa que busca ayudarles a encontrar una salida y alternativas de vida a mujeres que ejercen la prostitución. En este programa se cuenta con una unidad móvil que va precisamente a esos clubs, a esos lugares donde ellas se encuentran, para ofrecerles un apoyo y una salida. 79 euros el salir con esa unidad móvil, y precisamente es a lo que nos invitan, a colaborar de manera simbólica con estas cantidades para apoyar a los principales programas de Cáritas Ourense. Y mañana sábado el Instituto da Familia y el Centro de Orientación Familiar de Lugo organizan el tercer seminario sobre acompañamiento, psicoterapia y práctica clínica. Se celebrará de manera telemática, y lógicamente por las circunstancias en las que nos encontramos. Es gratuito, cualquiera que quiera puede unirse. Hay una página web, les invitamos a tomar nota, www.jornadaformacionfamilia.com. En esa página web encontrarán el enlace para seguir mañana este encuentro desde las 11 de la mañana hasta las 2. Un encuentro que se va a centrar en la vida después del COVID, con distintos expertos que analizarán distintas facetas, distintas experiencias de este tiempo de pandemia, también dimensiones como la influencia de las nuevas tecnologías en el cerebro y el comportamiento, cosas tan ligadas a los tiempos que estamos viviendo, o la gestión del duelo en la pandemia. Como decíamos, distintas dimensiones que sin duda resultarán muy importantes y muy interesantes en este contexto en el que vivimos. Y tenemos que decir también, hablando del Instituto de Familia, que las personas mayores van a ser los protagonistas en el Instituto de Familia durante este mes de marzo. Uno de los objetivos principales es precisamente proporcionar herramientas para su bienestar, para el bienestar de las personas mayores o solas que más están sufriendo los efectos de la pandemia. Por eso reactivan de manera presencial, con todas las medidas de seguridad, los programas de envejecimiento activo y de nómadas digitales. Las puertas del Instituto de Familia en la Rúa de Barrera están siempre abiertas para informarse. De hecho, en el tiempo de entrevistas hablaremos con detenimiento de estas iniciativas para que quien esté interesado pueda tomar nota y pueda unirse a ellas. En la sede de Correos se encuentran una exposición filatélica organizada por la Sociedad Filatélica Miño para difundir la cultura a través de los sellos postales. Con el título Caminando hacia la Semana Santa, encontramos por una parte una mirada a la Semana Santa a través de los ojos de la filatelia, con colecciones de temática religiosa en la que se ven plasmadas distintas celebraciones de Semana Santa y también la presentación de la tarjeta postal Los Caminos de Santiago, emitida por Correos, en la que se representan todos los caminos que atraviesan España y que tienen como destino Santiago de Compostela. Pondrá en valor a Ourense como punto estratégico en este año xacobeo. Y también tenemos otra exposición. Habrán visto estos días esa exposición de Nos a Nos que se puede visitar en el Centro Cultural de la Diputación y en el edificio de la Fundación en la Plaza Mayor. Pues en esta exposición, en este último emplazamiento, hay también una colaboración de la diócesis con dos piezas. Por una parte, el Cristo Románico de Santa Eufemia de Anvía y por otra parte, unos esmaltes de Limoges de la Catedral que representan a la Virgen María, al Apóstol Santiago y a San Martín. Tenemos por delante también en las próximas semanas varias citas. Por una parte, la Semana de la Familia, que comenzará el día 15 de marzo. Vamos a hablar detenidamente de ello en el próximo programa del Espejo, pero les adelantamos que este año se celebrará de manera telemática a través de las redes sociales con distintos audios que podrán descargar en las redes de la diócesis. El tema será la dignidad de la vida, cuidar y acompañar. Además, en este mes de marzo también vamos a hablar mucho en las próximas semanas del Día del Seminario, este año de San José. Además, de manera especial, hablaremos de ese Día del Seminario, de ese San José, padre y hermano, cuyo lema nos recuerda, y también de noticias vinculadas al seminario, como esas jornadas de puertas abiertas, esas puertas abiertas personalizadas para conocer el seminario menor, o noticias esperanzadoras para toda la diócesis, como la ordenación de un nuevo diácono que viviremos el día 20 de marzo. Y recordamos además que somos Iglesia en Camino, Iglesia en Sínodo, continuamos en Sínodo Diocesano, continúan los sinodales trabajando en esos distintos documentos, ahora mismo en uno centrado en la caridad, en el papel de los seglares y en la familia como iglesia doméstica. Todas esas dimensiones vinculadas al instrumento segundo de trabajo del sínodo se están reflexionando ahora a la luz del impacto de la COVID-19 en la pastoral diocesana. Seguimos siendo, como decíamos, Iglesia en Camino, Iglesia en Sínodo. La reflexión de la semana en el Espejo nos la acerca, como siempre, el delegado episcopal de medios de comunicación social, don Jorge Estevez. Le escuchamos.
Comienza el Papa Francisco un viaje que no deja de ser sorprendente, dadas las circunstancias que vivimos, tanto a nivel mundial como en el país a donde llegue el Papa, Irak. Pero va, sin multitudes, con muchas dificultades, pero sin miedo y con muchísimo amor. Este viaje es claramente un acto de amor del Papa en plena pandemia. El amor no se amilana, no se encoge, aunque a veces sea arriesgado y peligroso. Y a veces ni siquiera son muy necesarias las manifestaciones externas para expresar la belleza y la riqueza del amor cristiano. Y la presencia del Papa en Irak en estas circunstancias es en sí mismo una lección de amor y esperanza. Es el vicario de Cristo, y el Señor estaba siempre en donde más se le necesitaba, al lado de los que más le necesitaban. Y el Papa nos enseña a todos una gran lección en las circunstancias que vivimos. Seguramente nada va a ser igual después de esta etapa que vive el mundo. Tampoco va a ser igual en nuestra tarea evangelizadora, por un lado, y celebrativa y vivencial, por otro. Es posible que las presencias, los silencios, la absoluta normalidad se convertirán en elementos fundamentales en nuestra vida cristiana. Y tendremos que cuidarlos y valorarlos. Las cosas pueden cambiar, las circunstancias también, pero la salvación es siempre presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, y esa presencia llega a través de palabras, de gestos, de silencios. Depende de muchas circunstancias. Como el Papa, sin ruidos, sin excesivos protagonismos, sin multitudes que le vitoreen, sepamos estar, sepamos salir, sepamos hablar y callar, pero sobre todo, sepamos vivir siendo presencia salvadora de Dios para todos, sean las circunstancias que sean.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
Tiempo de entrevistas en la cadena COPE en el Espejo de la Diócesis. Nos acompaña esta tarde una voz amiga de este programa del Espejo, el director del Instituto de la Familia de Ourense, don José Manuel Domínguez Prieto. Muy buenas tardes, José Manuel.
Buenas tardes, Cristina. ¿Qué tal estás?
Pues estamos bien y con ganas de escuchar. Sabemos por los informativos y por las noticias que tenemos también aquí en COPE del buen ritmo que lleva el Instituto de la Familia. Teníamos muchas ganas de hablar con vosotros también, José Manuel, para que nos hicierais una valoración, un análisis en estos momentos en que nos encontramos tan complicados, de cuál es la situación de las familias. La familia se ha convertido en una fuerte red de apoyo también para muchas personas y queremos saber, desde vuestro punto de vista experta, cómo lo veis.
Pues sin duda la familia está siendo para muchísima gente el soporte emocional, el apoyo en este momento emocionalmente tan duro, incluso para muchos, por desgracia, también físicamente duro, ¿no? Es la red de apoyo material y la red de en este momento en el que ha crecido el paro y en el que la situación es económicamente complicada, y es el punto de apoyo también emocional, porque al fin y al cabo los que apoyan en estas circunstancias pues es la familia. También por lo mismo, a veces hace falta explicar a los padres qué importancia tienen sus actitudes con sus hijos, porque sus actitudes emocionales, si los padres se instalan en una situación de queja, la pandemia, qué horror, que sea de nosotros, esto no pasa, la cuarta ola, y ahora viene otro virus californiano y tal. Ese desánimo se transmite a los hijos por ósmosis, y eso les puede hacer mucho daño. Al revés, si encuentran los padres ánimo, esperanza, resiliencia, vamos a ver cómo salimos adelante, qué bien, eso se transmite a los hijos. Con lo cual, no es que sea por parte de las familias una actitud espontánea, hay que cuidarse y cuidarla, esta parentalidad positiva, ¿no?
Las familias están siendo esa red de apoyo que llega pues donde muchas veces no llegan los servicios sociales, o donde por estar la familia precisamente ni siquiera hace falta acudir a esas otras ayudas. Ese apoyo material, ese apoyo también espiritual. José Manuel, hemos hablado de la familia como iglesia doméstica durante esos meses.
Claro, en realidad nuestros hijos y nosotros mismos seremos lo que vivamos en familia. Quizá en este tiempo ha tenido grandes ventajas, ha sido una oportunidad para muchas cosas, entre otras para darnos cuenta de en qué creemos. Cuando las cosas se ponen difíciles para todos, uno de los puntos de reflexión es qué estoy haciendo con mi vida, es la pregunta de la Biblia, ¿dónde estás, Adán? Después, ¿dónde está tu hermano? ¿Cómo estoy tratando a los demás? ¿Cómo me relaciono ahora que echamos tanto de menos? Y yo lo echo de menos, el poder abrazar, el poder besar, el poder estar físicamente, ahora lo del codito y tal, me fastidia mucho, ¿no? Pero está claro que nos ha dado la oportunidad de hacer un parón para descubrir qué es lo importante. Hemos dicho que dónde estoy yo en mi vida, dónde está el otro en mi vida y dónde está Dios en mi vida. Es el momento de descubrir pues qué es lo que me mueve en la vida. Entonces es un momento muy bueno de reflexión espiritual. Ha habido posibilidad de más silencio, de más reflexión, de más meditación. Y hemos redescubierto muchos, y yo creo que todo el mundo, la importancia de esa dimensión que teníamos quizá un poco olvidada entre los ajetreos de la vida. También es cierto que la hipertrofia, el exceso de nuevas tecnologías que nos han inundado, también nos adormece, por otro lado, esta dimensión espiritual. Pero para los que somos, además de tener la dimensión espiritual, que esa la tiene todo el ser humano, además somos creyentes, pues hombre, sí se ha puesto de relieve que cuando no podíamos ni siquiera ir a las iglesias, o rezábamos en familia y o rezábamos uno mismo, o uno se quedaba sin relación con Dios. Entonces, ahí cada uno se ha retratado. ¿Cuál era si su vida religiosa era mero rito, mero dogma y mera epidermis? Pues se ha diluido y hay gente que parece que no vuelve a las iglesias. Pero mira, es que posiblemente nunca estuvo. Ponía el cuerpo allí y nada más. Pero para aquellos que sí que tienen que sí valoran la importancia de la fe, esa ha sido una ocasión para, mira, es el momento de trabajar y de encontrarme directamente con Dios y en familia, ¿no?
José Manuel, ha sido una situación que nos ha llevado al extremo, que a muchos pues les ha ayudado a redescubrir eso, la oración en familia o el tiempo en familia. Han valorado incluso el tiempo con sus hijos o de poder escuchar más a sus familiares. Pero como cualquier extremo, también está la otra punta, es decir, familias donde había problemas estructurales, donde había ha habido niños que lo han pasado mal, porque a lo mejor precisamente donde tenían un mejor ambiente, una mejor posibilidad, era en ese tiempo que pasaban fuera de casa. Ha habido también pues eso, problemas graves de base, donde imagino que vosotros también habréis actuado en muchos casos.
Sí, ha habido dos o tres aspectos que se han puesto de relieve en lo negativo, claro, porque no toda familia, o sea, cuando alguien, si un matrimonio ya estaba mal entre ellos y ahora han tenido que convivir, ha estallado ese matrimonio. Cuando al niño lo tenían prácticamente abandonado, porque ahora han tenido que estar con él, no saben cómo convivir con el niño y es un estorbo. Para muchos padres, por desgracia, alguno de sus hijos puede ser un estorbo y no lo quieren y no dedican tiempo. Entonces, ahora que han tenido que verse con ellos, no saben cómo hacerlo porque nunca lo han hecho, ¿no? Y entonces han efectivamente estallado pues situaciones muy muy dramáticas y muchísimas. O sea, realmente es muy doloroso el ver pues tantas tensiones, tantas angustias. Y por eso, para muchos han optado por la huida vía Internet. Cada uno está encerrado en su cuarto y en su mundo. En otros casos han sido problemas matrimoniales intensísimos que han derivado en separaciones o divorcios. Pero esto muestra la importancia de trabajar con la familia una y otra vez. De trabajar con la familia, con el matrimonio, con los hijos. Y después, una cosa que habíamos hablado antes de empezar esa entrevista. También la soledad de muchos mayores aún se ha puesto más de relieve. O sea, aquí los grandes damnificados yo creo que son los mayores. Porque muchos pobrecitos, hasta los que han puesto la vacuna, no han salido de casa y han perdido movilidad, han perdido capacidad cognitiva. Por eso, todo el esfuerzo que se haga desde familiares o amigos en llamar a una persona mayor es agua de mayo para ellos, ¿no? Es un apoyo necesario, ¿no?
Muchos han perdido hasta la esperanza porque se ven en la recta final de sus vidas perdiendo sus rutinas, claro. Y aquello que les mantenía pues alegres e interesados y, claro. y no saben cuándo van a recuperar eso. Yo ni ayer, si lo recuperarán.
Ayer hablaba con una señora de 86 años y le decía, bueno, esto mira, pero yo creo que aquí ya a un año, dice, un año para ti, hijo mío, es bueno, tú sigues viendo, para mí dentro de un año a lo mejor ya no estoy o Dios sabe cómo estoy, ¿no? Pero para ellos un año es el final o puede ser un año definitivo. Entonces, lo que tengamos que hacer, hay que hacerlo ahora, ¿no? Por eso, por cierto, y perdón la cuña publicitaria, pero yo no estoy de acuerdo en cerrar todo, de todo, hasta que pase todo. No. Hay que ir abriendo poco a poco, sobre todo con los más necesitados. Mira, en el Instituto de la Familia vamos a retomar lo que hicimos en momentos de pandemia, cuando se podía, que eran grupos muy pequeñitos, muy espaciados, pero no sabes, los mayores, lo que te agradecen, hoy tener una actividad de creatividad, de magia, de relación con otros en Instituto de la Familia, bueno, y en otros sitios, ¿no?
En un espacio totalmente seguro, pero
totalmente
que para ellos
seguro.
Les da la vida.
Todo el mundo con su mascarilla, pero oye, te estás con otros, te ríes con otros. Entonces, por eso ahora tenemos dos actividades.
Era lo que te iba a preguntar, que vosotros, tanto con la atención de todo el equipo que tenéis, de psicólogos, de expertos, para atender esos problemas puntuales que han acudido a vosotros y que os han pedido ayuda, se ha hecho como se ha podido en todo momento, se ha podido ser presencial, sino telemático, habéis estado ahí para ayudar en esos problemas y también os habéis centrado muchísimo en las personas mayores. Veíamos ese programa de nómadas digitales y ese programa de envejecimiento activo, sobre todo enfocado a ellos.
Claro, de hecho lo reabrimos ahora, porque aparte ahí nos dimos cuenta de que más que terapias, lo que necesita la gente es compañía, estar con otros. Entonces, Nativos Digitales es una ocasión para aprender cosas básicas de móviles, oye, un programita que me permita esto, que me permita lo otro, el perder el miedo, porque es una atención personalizada. Además, es muy divertido y la gente que lo hace realmente pues lo hace muy bien. Y solo hace falta llevar un móvil y en esto la familia, ahí está la propaganda y quien quiera pues se puede acercar por la calle Barrera para ver cuando empezamos con los grupos. Y envejecimiento activo también son encuentros de varias personas mayores en diversas actividades que van desde la el acompañamiento mutuo, la creatividad a través de la magia, nutrición divertida con una nutricionista y diversas actividades en las que uno pone en juego lo que es, de modo creativo, de modo divertido y sobre todo que me encuentro con otros en un clima seguro y distendido. Esto es fundamental, ¿no?
Pues ya lo saben. Si hay alguna persona que esté escuchando la radio en este momento que no conociese esta actividad, estas actividades, o no se haya unido todavía a ellas, que sepa que no hay por qué pasar esta soledad pues solo con resignación, sino que también se puede hacer algo. El Instituto de Familia tiene las puertas abiertas para todos y muy especialmente para esas personas mayores que lo están pasando mal, ya lo saben, ahí tienen también su casa. José Manuel, queríamos también explicar a los oyentes y comunicar en el día de hoy una iniciativa que tenéis mañana sábado. El Instituto de Familia y el COF de Lugo organizáis el tercer seminario sobre acompañamiento, psicoterapia y práctica clínica. También queremos trasladarlo para quien esté interesado.
Sí.
¿En qué consiste?
Vamos a ver, consiste, evidentemente iba a ser presencial cuando lo programamos hace un año, contando con que esto ya estaba resolucionado, pero al final va a ser online. Es un encuentro de 2 horas, o sea, por tanto, 2 horas y pico, muy ágil, en el cual va a intervenir, voy a decir las personas y qué van a decir, don Miguel Garrigós, que es el secretario de la subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, y después el tema del que vamos a tratar todos los ponentes, son ponencias muy breves, muy ágiles y abiertas al diálogo, ¿no? Es sobre justo las circunstancias novedosas que nos ha traído la pandemia en familia y cómo afrontarlas. Primera, por ejemplo, la irrupción masiva de las nuevas tecnologías. Está muy bien, pero ha modificado comportamientos, ha modificado nuestros cerebros, ha modificado nuestros afectos. Oye, ¿en qué hay que tener cuidado y cómo hay que gestionar esto en casa? Y también las personas, o sea, van a asistir personas libremente y también las personas de COF de muchas partes de España. COF es los centros de orientación familiar, ¿no?
Sí.
O sea, cómo trabajar esto con las familias, porque no hay que ser ingenuos, ¿no?, en ese aspecto. Después también otra de nuestras terapeutas, Andrea Rodríguez Freire, va a hablar del duelo en la pandemia, pero no solo el duelo por los que se han muerto, es el duelo por la normalidad perdida, ese sentimiento que tenemos muchos de tristeza, de que esto no vuelva a la normalidad. ¿Cómo vivir con eso, no? ¿Cómo vivir con eso? Para que no nos paralice. Y después habrá una mesa redonda por parte de don Miguel Garrigós y de 2 miembros de 2 centros de orientación, un centro de escucha de Vigo y los delegados de Pastoral Familiar de Zamora, donde brevísimamente, intervenciones de 7 minutos, van a decir qué han aportado. O sea, vamos a dar diversas pinceladas de elementos prácticos de cómo vivir este, pero todo dado por expertos. Y al final el mensaje que daremos es el de esperanza. O sea, esto es una oportunidad espectacular, es doloroso, pero es una oportunidad.
Pues ya lo saben, se va a desarrollar mañana desde las 11 de la mañana hasta las 2. Es totalmente gratuito este seminario sobre acompañamiento, psicoterapia y práctica clínica y pueden informarse. Bueno, les remitimos siempre, por supuesto, al Instituto de Familia si tienen alguna duda. Lo mejor es que llamen o que se acerquen por allí y pregunten. Pero hay una página web, www.jornadaformacionfamilia.com, donde pueden informarse e inscribirse.
Eso es, jornadaformacionfamilia.com. Ahí uno se inscribe y te envían las claves y es libre y gratuito, como todas las actividades del Instituto de la Familia.
Tenemos en nuestros estudios, en la cadena COPE, en este programa del Espejo, al director del Instituto de la Familia, que nos ha acompañado durante estos minutos. Me gustaría que en la imagen mental de esta conversación le imaginasen con ese enorme equipo de profesionales que hay detrás del Instituto de la Familia y que realmente nos alegramos mucho desde el Espejo también de haber visto cómo crece el equipo y cómo crece todo lo que estáis haciendo y cómo esa red se extiende mucho más allá de nuestra diócesis.
Pues mira, ahora afortunadamente estamos a tiempo completo en el Instituto de la Familia ya 8 personas y prácticamente 25 a tiempo parcial colaborando profesionalmente, me refiero, con el Instituto de la Familia. Y después 50 voluntarios para todas las tareas que hacemos. Es un equipo humano ya muy potente y yo creo que es una suerte tenerlo en Orense. Esto fue una apuesta donde don Leonardo Lemos Montaner, de nuestro obispo, y en 7 años esto pues ha crecido y se ha convertido en un punto de referencia, pues fíjense ya, con estas jornadas para toda España, ¿no? Entonces aprovechemos esta fundación del Instituto de la Familia.
Es una riqueza, sin duda, para Orense y para la diócesis. Muchas gracias.
Gracias,
por todo.
Cristina.
Con esto llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Les recordamos que el domingo estaremos aquí a las 10:45 de la mañana con el informativo Iglesia Noticia. También en la página web del Obispado, www.obispadodeourense.com, pueden encontrar toda la actualidad diocesana. Un saludo y feliz fin de semana.